אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 386, את מאמר מתן תורה, אות ו'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabs.co.il, את השאלות הנבחרות, אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 386, מאמר מתן תורה, אות ו'.
כאן אנחנו מדברים על מתן תורה. דבר מאוד מיוחד. מאוד מיוחד, שאנחנו באמת עם כל הבלגן הזה, עם כל השוק הזה איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו לא מבינים מה קורה כאן. כי אם לא היה מתן תורה, האנושות הייתה בכלל נראית אחרת. כל התרבות, כל החינוך, כל המדינות, כל המדיניות, שכל העולם הוא היה אחר לגמרי. כי הכל התחיל בעצם מזה שהעולם קיבל איזה אידיאולוגיה.
Porque todo empezó cuando el mundo recibió cierta ideología, una ideología espiritual, una ideología interna, conocimiento de la vida, de la muerte, de la fuerza superior, de la relación entre el hombre y la fuerza superior. Porque antes de ello hubo tales misticismos que, como está escrito, que Abraham también envió a estos regalos al este.
Adam Arishon, y después de que recibió todo esto, no había una correcta actitud hacia la vida y la muerte, la esencia, propósito de la vida, como llenar esa fuerza superior, sino que eran animales, simplemente animales. Y no entender en este mundo moderno en qué medida la Torah, este método de relación hacia la divinidad, tras dirigir a la humanidad en toda esta dirección en los pasados 2000 años, fue la fuerza que empujaba al ser humano para... Y esto parece que es algo. Antes había un grupo pequeño que vivía de acuerdo al método de Abraham, donde le dio cómo conectarse, cómo ser. Como estar. Y le entregué la Torah después de el evento en Monte Sinaí, y después la organización de la gente de escenas y alcanzar el mundo de Bina antes de entrar a lo que llamamos la tierra Israel, el grado Israel. No están hablando de esta localidad geográfica. Así, y asá, etc. Queriendo decir que este tema es muy importante, este asunto es muy importante. Y hasta ese día podemos ver qué tan confundida está la humanidad, peleando, odiando, amando. Resumido, en resumidas cuentas, este tema, este asunto, determina todos los procesos que suceden en la humanidad. Y continuarán llevándose a sucediendo allá. A pesar del desarrollo de la tecnología y la ciencia y todo, hasta que la sabiduría de la Kabbalah se revele en lo correcto de la Torah o el incorrecto de la Torah, que llamamos religiones, utilización egoísta, seguirá creciendo e incrementándose. Y no tiene nada que ver con el desarrollo intelectual del hombre, este desarrollo humanista del hombre, sino que últimamente la actitud hacia la divinidad, hacia la hacia la deidad, puede ser ya sea de acuerdo a las religiones diversas, y esto puede llevar a conflictos o la sabiduría de la Kabbalah, donde el amor cubre todas las transgresiones. Esto es uno de las dos. Y esto puede ser a través de la humanidad y de la historia, es lo que está sucediendo. No podemos ver con la confusión diaria, y es lo que evidentemente descubre todo, determina todo. ¿Está claro? Bueno, ¿qué no está claro? Ayuda. Tú no sientes lo que dije. Pero si estás hablando de esas naciones y esos países y continentes y civilizaciones, y saber cómo fue lo que sucedió en el mundo como resultado de esta colisión entre las civilizaciones, como un resultado incorrecto, como la divinidad. Es como todo el mundo está organizado de acuerdo a las religiones, ¿cierto? Aparte de India y China, donde también ellos están en ello, pero de una forma distinta. Tiene el budismo, etcétera, pero en efecto no, sin considerar el judaísmo, bueno, ¿qué tanto puede ser? Pero el Islam y la cristiandad han tomado al mundo, y en este estado el mundo no puede tranquilizarse, no puede calmarse. En varios tipos de Islam, chiita, sunitas, docenas de extremos, y la cristiandad también. ¿Cuántas formas de cristiandad existen? El día de hoy no hay guerras entre cristianos, pero aún así en el Islam sí tenemos estas guerras entre las facciones. Pero todo está basado en quién comprende la divinidad, la deidad, más correctamente. ¿Entienden? Ego más Torah, miren lo que resulta. No quiero hablar de judaísmo, es calmado un poco más, pero también hay cosas ahí tales que la gente está dispuesta a matar y destruirse uno al otro. Eso es verdad, dice Yuda, todos los problemas emanan de la religión, de la divinidad. No, dice Rab, no es la religión y la divinidad, más bien es porque el ego ha entrado, ingresado. El hombre, el amor cubre todas las relaciones, pero el ego está ahí adentro y lo sostenemos por encima de todo. Y ahí construimos nuestras relaciones, y es lo que la Torah exige, y por eso mezclamos todo. Y ponemos el ego sobre la Torah en lugar de la Torah sobre el ego. Ese es todo el tema, todo el asunto. Tomen, por ejemplo, el ego humano, en general, no importa dónde, como la nación, la cultura, y tomen la Torah. ¿Qué es la Torah? La luz que reforma. Y tiene que gobernar, está sobre el ego. Sí, la sabiduría de la Kabbalah. Donde no necesitas ninguna religión, ninguna creencia, nada. Si tomas al ego por encima de la Torah y comienzas a interpretar la Torah y arreglarla, acomodarlo de acuerdo a las formas del ego y la humanidad, puedes ver cómo llega a existir. Continúa la pregunta. Controlar al ego, dice Yuda. Me imagino lo que decía Abraham, ¿cierto? Él enseñaba esto. Sí, será verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que usted dice que sucedió en el monte Sinaí? Rab dice el método práctico. ¿En qué forma? Pregunta Yuda. Te voy a decir, dice Rab, hasta la entrada en el trabajo espiritual desde el monte Sinaí en adelante. Tenemos lo que llamamos el periodo de nuestros padres, y no requería un trabajo en las decenas, en los grupos, era suficiente para que ellos existieran una forma tal donde todo el mundo ya estaba, ya era interdependiente y se apoyaba uno al otro. El deseo de recibir no es como nosotros, es algo muy sencillo. Es claro que era lo que se necesitaba. Mira, digamos que estás en una aldea. Una aldea clásica suele ser como kibbutz. Todo era donde el individualismo alejaba a la gente una con otra, y después el ego comenzó a crecer y comenzaron a separarse uno del otro y a distanciarse uno del otro. Cada uno tenía sus propios asuntos, iba a la ciudad, hacía un propio negocio, etcétera. Y no puedes imaginarte el día de hoy la forma de estilo de vida, de existencia, que fuera igual hace 500 años. Como Babilonia, ¿qué pasó con esto? Era como una sola lengua. Es decir, que cada uno se entendía a sí mismo. Cada uno era muy bueno. ¿Cómo se dividían? Y no se peleaban, sino que más bien el ego comenzó a dar más esto o lo otro. Dicen que esto es, que no lo puedes tomar. No, dice que es solo suyo. Antes de que esto haya existido. Querían hacer volver esa actitud hacia los kibbutz, ya saben, es como si invirtieran muchas fuerzas en ellos, pero veían que no está trabajando, hay distinto tiempo, distinto deseo, y ahí fue bajo la condición de que tenía que estar juntos y que no había ningún medio de trabajo, tenían que hacerlo para sobrevivir. En el momento en el que dejaron de tener una cierta conexión para sobrevivir, comenzaron a separarse. Pero de acuerdo a la pregunta, a lo que vemos en general, cuando la Torah se reveló, todo estaba bien, pero únicamente cuando la Torah se reveló, comenzó todo el desastre con el becerro de oro, etc. Espera, pero estás en lo correcto, pero si hubieran adquirido ese ego grande que no comprendían y comenzaron a descubrirlo tal como nosotros no estamos descubriendo ese ego que se encuentra en nosotros, sino que comienza a recibir la luz de la Torah, la luz que reforma, y así comienzan a ver qué tan egoístas son ustedes. Sí, seguro. El hecho de que estaban en Egipto y que no lo sentían como Egipto es cuando Egipto aparecía. ¿Cuándo apareció? Cuando comenzaron a brillar con la luz de la Torah. El becerro de oro y todos sus problemas. Y se revelaba durante los 40 años de la caminata en el desierto de Malhut Binah. Todo estaba escondido ahí. Y ahora todo surgía a la luz. ¿Sí? Bueno, mire, continúe, comienza ahí, pero cuando comenzamos a entender la esencia de la Torah y los métodos que se nos dieron, ¿me puede decir quién comprende lo que está escrito aquí? Rabbi dice, no he verificado quién lo hizo. Bueno, pero nosotros comprendemos esto, pregunta Tzvika. Rabbi dice, si él está tratando de explicarlo, no nos dejas entenderlo, pero ¿qué hay que aprender acá? Dice Tzvika, lo hemos leído mil veces. Yo escuché, dice Rab, tuve una voz que vino a mí y me dijo que tú o ustedes son todos malos. Tienen una inclinación al mal, un deseo maligno, malvado. Este deseo incluye 613 deseos. 613 deseos. Pueden corregirlos únicamente en su uso, es decir, en la intención. No para ustedes mismos, donde tienen un deseo, para ustedes mismos, sino para el otro. La corrección se lleva a cabo a través de una fuerza especial que viene a ustedes llamada la luz que reforma, la reforma del mal al bien. Y por eso se llama la luz que reforma, los hace ir de vuelta, porque ustedes solían ser buenos y se cayeron de ahí y ahora los está devolviendo al bien, que lo reforma. Así que esta fuerza los gobierna de bueno a malo, de malo a bueno, se llama Torah, porque la luz en ella reforma. Pero si están utilizando esta fuerza, esta luz que reforma, esta fuerza que reforma, son considerados como que estudian Torah, o aprenden porque ese deseo que solía ser malo y después se volvió bueno. Es decir, que entre el tiempo que fue malo y se convirtió en bueno, ustedes aprenden qué es ese deseo. ¿Qué siento antes que sentí ahora entre la oscuridad y la vida, entre estas dos formas que están estudiando en la realidad? Este es el significado de entender o estudiar Torah. ¿Cómo? Por ustedes mismos. Como está escrito, escríbanlo en las tablas de su corazón, eso es todo. Así que tuvieron 613 deseos corruptos y cada deseo que corrigieron a través de la luz, de la forma llamada Torah, ustedes corrigieron el uso del deseo para utilizarlo para su propio bien. También es esto llamado para su beneficio, para su bien, por el beneficio para los demás. Y entonces cada uno de los deseos es llamado que cumples una mitzvah, porque de la palabra mandamiento, el mandamiento más grande es que te lo ordenen hacer. Es decir, que estás estudiando Torah para cumplir con los mandamientos. Es muy simple, no hay nada más que eso. Solo tomaría un minuto explicar. Me tomo un minuto explicártelo. Es decir, 45 segundos, 47. Y dice, bueno, y entonces comprenderemos todo, porque sabes que no hay un operador sin un propósito. Así es que yo me pregunto a mí mismo cuando ve esta situación. Usted dice, bueno, todo está bien lo que escribe aquí, pero solo estoy preguntando, ¿qué es lo que sostendrá el mundo en la forma que ahora se está colapsando? El mundo dice, no se está colapsando, no te preocupes por el mundo. Será un poco más lógico, digamos. Es adulto, ¿cierto? ¿Por qué podemos preocuparnos? ¿Por qué debemos preocuparnos por el mundo? ¿Qué medios tengo yo para hacer ahí? Porque no me importa el mundo, yo ya lo dejé. Lo dejé. ¿Puedo hacer algo acerca de esto? Ni siquiera puedo guiarme a mí mismo ni a mis hijos. ¿Acaso puedes guiar a tu esposa? Dice Tzvika, no. Entonces abandónalo. Dice, no, ese es el tema. El tema es que una mujer que quema a sus hijos como ayer y ladrones que gobiernan al mundo. ¿Qué es todo este problema? No comprendo. Rav dice, yo respeto este gran desorden porque da al mundo la posibilidad de ver su estado y saber que algo necesita hacerse. Por ello es que vamos a estudiar la entrega de la Torah, cómo por este medio podemos hacer las conexiones. El punto 6. Cuando comprendemos la Torah y las mitzvot que se nos entregaron y su deseo y propósito, es que en esa medida, como nos explicaron nuestros sabios, que el propósito de la creación que fue puesta ante nuestros ojos, debemos comprender entonces todo, porque el primer concepto es que no hay ningún acto sin algún propósito y no hay ninguna excepción de esta regla, a excepción de los más bajos de la especie humana o de sus infantes. Y es certero que el Creador, cuya exaltación es más allá de cualquier concepción, ya sé que no haré un pequeño acto o grande sin ningún propósito alguno. Rab dice, es decir, que todo lo que sucede, sucede bajo Es el propósito que termina. Y eso es una ley que creo. ¿Por qué? Porque eso es la inducción. ¿Qué quiere decir? Que yo en el grado inerte veo leyes absolutas, también vegetativo leyes absolutas. Quizá no lo entiendo por completo, pero aún en el grado inerte yo no me veo en esas leyes. Y en la física cuántica, aún así, yo estoy diciendo, tengo un tiempo duro, ahí tengo, yo no conozco estas. Estamos tan distantes, ya saben, más y menos, últimamente no existe nada más que esto. Y yo estoy de acuerdo que esto existe idealmente, y donde veo que no es así, entonces soy yo. Descubren que yo descubro que cometí un error, que no entendí, que no puedo entenderlo, que me faltan las vasijas. Todo en la creación es una ley absoluta, tal como podemos ver, aún en el nivel inanimado, en la física cuántica, todo eso. Podemos ver que no hay nada que alcanzar ahí, eso hace 50 años es cuando comenzamos a comprender que tema es lo que existe ahí, esa materia que está, digamos, viva. Y la psicología es como, ¿quién es el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está su mente? No entendemos en qué parte de la cabeza se encuentra esto, dónde está su emoción, a través del cuerpo, no lo sabemos. El sistema nervioso, ¿dónde está el alma? Dicen que el alma pesa 20 gramos, ¿entiendes? ¿Qué realmente es lo que comprendemos? Solo de tus acciones te conoceremos. De ver esta legalidad. Si yo veo algo, entonces descubro una ley. Y necesito decir que todo es una ley, pero mientras tanto no la entiendo, no la conozco. Como un niño pequeño que no entiende y se confunde, hace, comete errores, etcétera. Es por eso por lo que se dice simplemente aquí, lo dice él simplemente. Que nada pequeño o grande actuará. Nuestros sabios nos dicen acerca de esto, solo para cuidar Torah y Mitzvot. ¿Qué dice, Rav? Nosotros lo descubrimos como los físicos, dicen, ¿sí? Chicos, todos hemos descubierto una ley. Si corregimos nuestra percepción, conoceremos nuestro lugar en toda la realidad y también podremos cambiarla en la forma en la que necesitamos hacerlo y viviremos en un mundo completamente distinto, porque cada uno percibimos la realidad, la alcanzamos o nos aferramos a ella únicamente con la impresión que tiene nosotros. Cada uno falla de o hierra de acuerdo a sus errores. Percibimos la realidad, percibamosla de otra forma, cambiamos, podemos hacerlo. Mira lo que te está diciendo, que solo te dice cumple un Torah y Mitzvot. No, te dice corrige tu percepción, tus cualidades, tu todo con lo que vas a vivir en un mundo completo. No como ahora vives. No como ahora estás viviendo, sino más bien los científicos te dicen cómo hacerlo. ¿Lo quieres hacer bien? Hazlo. ¿No quieres? No lo hagas. Pero lo llaman la ley de rama y raíz. O raíz y rama. La ley de Torah y Mitzvot, etc. Es un tamaño ahí. Es un algo. Continúa la lectura. Es decir, que así como nuestros sabios se explicaron, que la mira del Creador desde que creó su creación es revelar su divinidad ante otros. Rab aclara y dice, es decir, que el propósito, la meta de la creación es descubrir la fuerza superior. a las criaturas, a los seres creados, así que hay creados y creador, y quiere aparecerse este a aquellos, queriendo decir en ellos, dentro de ellos. Continúa la lectura. Esto se debe a que la revelación de su divinidad alcanza a la criatura como un botín creciente, que siempre está creciente hasta que alcanza la medida deseada. Rav dice decir que el creador nos hizo de tal forma que su revelación esté en nosotros, y eso es placentero. Hay una emoción en ellos y la revelación del creador es placentera. Y por este medio se elevan verdaderamente con reconocimiento verdadero y se convierten en una carroza para él, para dirigirse a él hasta que encuentran su completación final. Nadie ha visto, ningún ojo ha visto un Dios aparte de ti. Debido a la gloria y la grandiosidad de esa perfección, la Torah y la profecía también dicen que nos refrenemos de dar una palabra de exageración aquí, como dijeron nuestros sabios, que todos los profetas solamente profetizaron para el día de los Mesías, pero para el mundo por venir nadie ha visto un Dios aparte de ti. Y esto
hay
un propósito, una meta aquí que debemos alcanzar, y cuando la alcancemos será que cambiemos en una forma tal en que cuál es el bien, la verdad, y en esto descubrimos. Y tenemos que cambiar nuestras cualidades, sabores, gustos. Lo que parece ahora ante mí como algo sabroso podría no ser tan sabroso. Lo que me parece a mí es más, que digamos es como amargo, pues después sea dulce. Esto es el significado de la corrección, el cómo debemos actuar, haciendo que la luz que reforma corrija mi gusto, mi sabor y todo lo que presenta a mí. Y entonces el creador, cuando se revele ante mí, será algo placentero, sabroso. Es lo que él quiere que suceda. Así es que tenemos ante nosotros un propósito y un proceso donde estamos obligados para hacerlo, nos guste o no, como lo explica la ley de la naturaleza, donde existimos. Tanto como nos resistamos a asociarnos con ello, estamos fallando. No hay donde correr, no hay donde escapar. Es como dicen los científicos acerca de romper o conservar las reglas. Esta expresión es expresada en las palabras de la Torah y la profecía, y en las palabras de nuestros sabios, en la palabra simple adhesión. Sin embargo, el uso general y amplio por las masas, antes de que esta utilización fuera tan amplia por las masas, habría perdido casi todo su contenido. Pero si se aferran a esta palabra, aunque sea por un instante, serían sobrecogidos por su maravillosa altura, porque por esto se reconocería la grandeza del creador y la bajeza de la criatura, y entonces serían capaces de apreciar o percibir el valor de la fecut uno contra el otro, y podrán comprender por qué adjudicamos esta palabra a esta palabra el propósito de toda la creación. Resulta ser que el propósito de toda la creación es que esto era para mantener Torah y Mitzvot y elevarse hacia arriba, siempre desarrollándose, siempre hacia adelante, hasta que seamos recompensados con Rekut, con el Creador. Rab dice, es decir, al corregir nuestros deseos, 613, realizaremos nuestra corrección llamada cumplir los 613 mitzvot, mandamientos, donde cada una de las luces sea Ojin Doraita, 613 luces de Torah, donde cada una corregirá a su propio deseo y se utilizará de una forma de recibirla con el fin de otorgar, y la similitud y la equivalencia con el Creador, Shakti quiere decir que cada cosa que tiene la fuerza superior será para nuestra posición, es decir, que nosotros la sentiremos, la comprenderemos tanto en la mente como en nuestra sensación, donde este alcance completo llamado adhesión, esto es por medio de las acciones. Este es el propósito, hasta tener algo muy concreto, muy simple. Fueron creados de una forma rota o quebrada, tienen que corregirse ustedes mismos por la Torah de los mitzvot, por los mandamientos, por medio de la Torah, para poder cumplir con los mandamientos, es decir, la corrección con su deseo de recibir, y entonces poder alcanzar la vida correcta, vida correcta, espiritual, eterna, plena, y en total sería considerado como la adhesión con él o en él. ¿Está claro?
No.
Todos en silencio. ¿Todo está claro? Excepción de para ti. Bueno, usted está diciendo algo fantástico, dice Tzvika, al cumplir con la teoría de Smith. Dice: yo no dije nada, estamos leyendo juntos lo que los cabalistas, nuestros sabios, escriben. Estos sabios, hombres sabios, son los investigadores de la naturaleza, investigadores de la, no que el libro salió de su cabeza desde arriba, sino que investigaron y examinaron sus propios deseos. Y en esa investigación descubren estos fenómenos en la naturaleza, de que hay una fuerza interna en la naturaleza que llamaron Elohim, y tenemos que comprender por qué la llamaron así. Es una fuerza que se encontró en la naturaleza. Lo que quiere decir naturaleza, Teva, es la misma gematría, el mismo valor numérico. Por eso dicen que la naturaleza es Dios, Elohim. ¿Qué quiere decir? Que tú, yo y todos, todo mundo, todo nuestro universo, no sé si más miles, todo están dentro de lo que llamamos Elohim. Esto es la fuerza general que contiene toda la creación adentro. Y esta fuerza general tiene un plan, un programa, una cierta actitud de comportamiento, como todas las leyes, a excepción de todas las leyes que hemos aprendido: química, física, zoología, biología, son instancias específicas de esa ley general. Sin embargo, esta es la naturaleza que está dispuesta a saber qué hay en eso, dónde se está dirigiendo, etcétera. Y esta gente que añora esto llega a esta sabiduría y penetra la naturaleza y lo descubre, porque están preocupados por esto. Están aquellos que no, y puede ser no hay nada en ellos, en ninguno de estos, más bien en aquellos que alcanzan la ocasión. Esto explica dónde están y comienzan a, no es que lo hayan explicado antes, sino que lo estudiaron y lo investigaron. Y bueno, no le dijeron nada a nadie, sino más bien esperaron a que ustedes, a que cada uno de ustedes fuera capaces de poder entenderlo, comprenderlo, sentirlo. Y también ahora, donde le decimos a todo el mundo, pero por supuesto que están aquellos que no entienden, y el resto es nada. ¿Qué es eso? Hay confusión, hay cambio. Podría ser verdad, pero es irreal, es no realista, tal como tú. Ya sé que sea realista, ¿no? No tiene nada que ver con eso, sino más bien es una ley de la naturaleza, y eso es todo. Entonces explicaban por qué. Porque avanzamos, hemos evolucionado, avanzado a un estado tal donde debemos saber acerca de esta ley de la naturaleza, tal como hemos descubierto a través de miles de años de desarrollo. Descubrimos cada vez distintas leyes de la naturaleza. Descubrimos química, descubrimos física, descubrimos geología, distintas formas, zoología, biología, etc. Lo descubrimos, ¿por qué? Más y más estamos convirtiéndonos en personas más preparadas para poder investigar y preguntar y descubrir. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hemos alcanzado un estado tal donde también podemos comenzar a descubrir esta ciencia y develarla a todos. Es como ese hombre último sabio, digamos, Balasulam lo describió. ¿Y qué quería él? No puedo relacionarnos a qué quería él, ese es asunto de él. Si te relacionas a ello de una forma o de otra, es únicamente porque esta ciencia tiene un estado especial. Esta ciencia exige que tú hagas ciertas acciones en contra de tu deseo. No es como ninguna otra ciencia, porque aquí tienes una actitud especial. Y esto es más o menos. Y sienten que se ve la actitud de la ley general de la naturaleza. Aquí, Señor, tú tienes que cambiarte tú mismo. Esta es su relación con él, con su ley general, la fuerza general. Y no puedes cambiar en absoluto esto. La ley específica y especial la puedes doblegar un poco hacia tu ego, pero la ley general no puedes hacerlo. Y eso es todo el asunto, todo el tema. Por esto es por lo que están aquellos que resisten la sabiduría de la Kabbalah, se oponen a ella. Y hay otros que dicen, sí, bien, está bien, está. Sin embargo, están aquellos que no quieren ni siquiera escuchar acerca de esto. No quieren saber nada. ¿Qué quieren de mí? Es como un niño pequeño al que le exiges que sea bueno. Cualquier cosa menos eso, ¿sí? Continúa la pregunta. Es una pregunta, yo la voy a preguntar, que se hace en el mundo esta pregunta. ¿Por estos Torah y Mitzvot puedo cambiar la realidad de mi vida? ¿Eso es posible? ¿Se explica? Rabi, ¿sí? Si no fuera posible, si hubieras alcanzado un estado de ninguna otra opción, no te lo hubieran revelado a ti. De acuerdo a esa ley, no debes poner un obstáculo ante un hombre ciego. ¿Por qué tendría yo que exigir de un niño que guardara cierta condición que no puede guardar, no puede cumplir? Digo, la educación correcta, sabemos que es de acuerdo a cada edad para abrir nuevas condiciones, y estamos exigiendo de ellos y le permitimos de acuerdo a su desarrollo. Hemos llegado a un estado tal en nuestro desarrollo en este siglo donde necesitamos abrir esta sabiduría para todos, porque sin ello no serán capaces de poder seguir desarrollándose. Si continúan haciendo de acuerdo a su ego lo que hubo antes de ellos, causarán, como lo que hubo antes de ellos, causarán gran daño para ellos. Por eso los cabalistas dicen tal como fue ocultado. Antes, como dice Balasulam, en el tiempo para actuar, es actuar para el Creador, porque ellos iban en contra de la Torah, tenían que hacerlo a cualquier costo. Aun que ellos no te quisieran, te golpean, tendrías que hacerlo. Debido a que por este medio tú realizas el amor a la humanidad. Bueno, ¿de qué realidad está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De que yo puedo cambiar mi realidad? Tu realidad es tu deseo de recibir, que puedes cambiar a través de ciertas fuerzas especiales llamadas el Creador, o en esta instancia se le llama la luz que reforma. Otorgamiento, dice Zvika, cambiar recepción a otorgamiento. No, algo pasa acá. No es simplemente que yo cambie mi realidad en el deseo de recibir algo. Rav dice, no, porque dentro de tu deseo de recibir, cuando tú lo cambias, estás cambiando la percepción de la realidad, es decir, tu propia realidad. ¿Te sientes a ti mismo? No, como sientes que existes, no en este mundo, sino en un nivel más elevado, en una forma en que te conectas con toda la realidad, que estás en esta red de conexión, pero aún así no entiendes qué pasa. Aún los científicos te están diciendo que es así, no solo los cabalistas te lo dicen. Así que estamos en un estado donde descubrimos esta ciencia, esta sabiduría para toda la humanidad, con el fin de hacer el paso siguiente más fácil para ellos, porque si continúan, digamos, como en Europa, que comprenden que pueden hacerlo de manera distinta, que tienen que detenerse a sí mismos, como en Estados Unidos, que comenzaron a digerir. No se entendió, disculpen. Que lo hermoso de la vida que ellos consideran murió. Entonces, no importa. Tiene que llegar el reconocimiento del mal y tenemos que seguir avanzando, en verdad. Tenemos que avanzar. El mundo está entrando a un periodo donde nuevas leyes, distintas leyes, existen. Por eso vemos que el dinero ya no funciona, el ego no está funcionando, la familia está destruida, la humanidad no puede trabajar porque no hay nada en qué trabajar, no sin el dinero, no hay salario, no hay recompensa, todo desaparece porque no lo necesitas. Entonces, ¿cómo nos vamos a llevar? No sabemos cómo seguir adelante. De acuerdo a esta red de conexión, ¿qué fuerzas existen? ¿Qué trabajo le daremos a las personas? ¿Cómo les pagaremos? ¿Comprenden? Todo se está desmoronando, deteriorando. ¿Qué quiere decir? Los cabalistas nos explican que se está deteriorando porque estamos entrando a una nueva red, un nuevo software, un nuevo programa, como en la computadora. ¿Actualizaste el sistema operativo? Bueno, ahora estamos siendo actualizados. Estamos entrando a un nuevo grado, un nuevo nivel, una nueva forma de existencia, donde estamos siendo manejados de manera distinta, una forma distinta, para comprender que donde te encuentras nada te va a ayudar. Debes entrar a la sabiduría de la Kabbalah, y este te explicará a ti, a cada uno, en qué mundo existes el día de hoy y en qué red te encuentras y cómo se activa, cómo te opera y cómo puedes estar operado por este medio. Sin ello, el mundo será un desperdicio. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Quién te está preguntando si lo quieres o no? Siquiera. Es algo, un proceso geológico, digamos. Es el desarrollo de evolutivo, es un proceso evolutivo. Tú levantas la mano y dices, estoy en desacuerdo. ¿Quién te está preguntando? Por supuesto que estás en desacuerdo, pero la naturaleza, pese a todo, actúa sobre nosotros. Vamos a aprender correctamente qué quiere decir este método llamado Torah, y sabremos cómo comportarnos correctamente en el mundo y cómo enseñar al mundo para eso. Y con eso concluimos. Gracias a todos nuestros telespectadores. Tengan un buen día. Ahora vamos a dar la tarea diaria. Esta es la tarea diaria. Intenten en todas las relaciones de la sociedad ver únicamente un lugar para anularse. Traten de ver las relaciones en la sociedad solo como un lugar para anularse. Lejaim. Eso es todo. Muchas gracias a todos nuestros telespectadores. Tengan un buen día. Todos somos como uno solo. El Congreso Mundial de Kabbalah, espectadores, amigos, todos están invitados al Congreso Mundial de Kabbalah en febrero 21 hasta el 23 en Tel Aviv. Para los detalles, k.co.il o k. en inglés. Invitamos a todos nuestros espectadores angloparlantes o incluso en vivo por internet, que comienza el 5 de enero. Y para detalles, entren a kabbalahreveal.com.
neshama. There's no more heart of stone. All the trouble already had gone. Bechol makom, bechol katze, nargish et ta'am ha'chaim. Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень. Лямших кадима, ישר אל האור.
Adelante, adelante, con fuego en tus ojos ya.
Yeah, keep moving, keep moving, until the sun will rise.
Sun will rise.
Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень.
Лямших кадима, ישר